traición, sangre derramada en el lugar más sagrado de Jerusalén, y un profeta que pagó con su vida por decir la verdad. La historia del asesinato de Zacarías es una de las más impactantes de la Biblia, mostrando hasta dónde puede endurecerse el corazón humano cuando se ve confrontado con verdades divinas. ¿Qué llevó al pueblo de Dios a matar a un mensajero enviado por el mismo Señor dentro del templo? Este es el relato del martirio que Jesús mismo mencionó siglos después. Zacarías, hijo de Joyada, creció observando a su padre servir fielmente como sumo sacerdote en Jerusalén. Joyada había sido fundamental en la restauración del reinado legítimo, salvando al joven Joás de la usurpadora Atalía y colocándolo en el trono cuando apenas tenía 7 años. Durante muchos años, mientras Joyada vivió, el rey Joás hizo lo que era recto a los ojos del Señor. El templo fue restaurado, se restableció el culto verdadero y la nación prosperó bajo la guía espiritual de Joyada. En medio de esa formación, el joven Zacarías desarrolló un amor profundo por la ley del Señor. Observaba atentamente los sacrificios, aprendía las escrituras y cultivaba una relación íntima con Dios. Aun siendo joven, ya mostraba señales de que el Espíritu del Señor hablaba por medio de él, ofreciendo sabiduría más allá de su edad. Los mayores notaban cómo poseía discernimiento en temas complejos de la ley y percibían que el mismo llamado profético, que había tocado a muchos antes de él, ahora reposaba sobre Zacarías. Cuando su padre Joyada murió a edad avanzada, Zacarías asumió la responsabilidad de continuar su legado, siendo una voz de Dios en medio del pueblo. Al principio, el rey Joás todavía mostraba respeto por la memoria de Joyada, pero gradualmente, sin la influencia moderadora del viejo sacerdote, comenzó a escuchar a consejeros que lo alejaban de los caminos del Señor. La muerte de Joyada representó un punto de inflexión en la historia de Judá. El hombre que había sido como un padre para el rey Joás y una brújula moral para la nación, ahora estaba ausente. A pesar de haber recibido sepultura honorable junto a los reyes debido a todo el bien que había hecho en Israel, su ausencia abrió una peligrosa brecha de liderazgo espiritual. No pasó mucho tiempo antes de que los príncipes de Judá se acercaran al rey con halagos y sugerencias. ¿Por qué hemos de seguir solo al Dios de Israel, cuando los reinos a nuestro alrededor tienen muchos dioses y prosperan?, susurraban al rey. Los bosques sagrados y diversos altares traen fertilidad a la tierra. Nuestra estricta adhesión a un único Dios nos limita política y económicamente. Joás, que había sido coronado siendo apenas un niño y siempre había dependido de la orientación de Joyada, se encontraba ahora vulnerable ante esas influencias. Poco a poco, permitió que los altares para ídolos fueran reconstruidos en las colinas alrededor de Jerusalén. Las imágenes de Aserá, que habían sido destruidas durante las reformas de Joyada, empezaron a reaparecer. El rey que había supervisado la restauración del templo del Señor ahora permitía la expansión de la idolatría. Zacarías observaba estos acontecimientos con creciente preocupación. Veía cómo el pueblo rápidamente abandonaba las leyes que su padre había restaurado, volviendo a las prácticas paganas con un entusiasmo alarmante. En sus oraciones, Zacarías buscaba orientación divina, sintiendo el peso de la responsabilidad de hablar en contra de la ola de apostasía que crecía. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías con poder, tal como había descendido sobre los profetas de antaño. Sabía que no podía permanecer en silencio ante la decadencia espiritual de la nación. Con el corazón pesado pero decidido, Zacarías decidió confrontar públicamente al pueblo, cumpliendo su deber de profeta, aún consciente de los riesgos que esto implicaba. En una mañana de fiesta, cuando el atrio del templo estaba lleno de adoradores y dignatarios, incluido el propio rey Joás, Zacarías subió los peldaños que conducían al lugar santo. Su figura imponente silenció poco a poco a la multitud. Incluso quienes estaban ocupados conversando o preparando los sacrificios dirigieron su atención al hijo de Joyada. «Así dice el Señor», proclamó Zacarías con una voz que resonó en los muros del templo. ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor, de modo que no pueden prosperar? Por haber abandonado al Señor, Él también os ha abandonado. Un silencio tenso cayó sobre la multitud. Algunos bajaron la mirada, confrontados por la verdad. Otros, especialmente los príncipes que habían fomentado la idolatría, se miraron con furia. El rey Joás, que antes había respetado al padre de Zacarías como a su propio padre, ahora observaba al profeta con ojos fríos y resentidos. «Este hombre nos maldice», gritó uno de los príncipes, señalando a Zacarías. «Habla contra el rey que Dios mismo estableció». Zacarías se mantuvo firme ante la creciente hostilidad. Su mirada recorrió el templo, contemplando a los mismos hombres que su padre había instruido, quienes habían prometido fidelidad al Señor, y que ahora se habían transformado en enemigos de la verdad. Como profeta, comprendía que aquella confrontación iba más allá de lo personal. Era un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre la fidelidad a Dios y la seducción de la idolatría. «Escuchadme, pueblo de Judá y de Jerusalén», continuó con voz más intensa. «El Dios de nuestros padres, que liberó a Israel de Egipto y nos dio esta tierra, no puede ser reemplazado por dioses de madera y piedra, que no ven, no oyen y no pueden salvar». Luego miró directamente al rey Joás. «Mi padre salvó tu vida cuando eras apenas un niño. Él puso la corona sobre tu cabeza y te enseñó en los caminos del Señor. ¿Así honras su memoria? Abandonando al Dios que él sirvió fielmente». El rostro del rey se oscureció de ira. Los años de convivencia con Joyada parecían olvidados, sustituidos por una nueva lealtad a los príncipes aduladores que lo rodeaban. Con un gesto casi imperceptible, el rey mostró su desaprobación hacia el profeta. Los príncipes de Judá, percibiendo la oportunidad, empezaron a azuzar a la multitud. «Él blasfema contra el rey, trae maldición sobre nuestra nación, sus palabras nos acarrearán desgracia». «Así como rechazaron a los profetas antes de mí, ahora endurecéis vuestros corazones», dijo Zacarías, elevando la voz por encima del creciente tumulto. «La sangre de los justos clama desde la tierra contra esta generación, y sabed esto, el Señor lo ve todo, nada está oculto a sus ojos». La multitud, manipulada por los príncipes, empezó a gritar y avanzar hacia Zacarías. El profeta permaneció inquebrantable, aún viendo el odio en los ojos de quienes debían ser los guardianes de la alianza de Dios. «Deteneos», ordenó Zacarías levantando las manos. «Este es el templo del Señor, lugar de oración y sacrificio, no de violencia y sangre». Por un momento, sus palabras parecieron calmar a algunos. Al fin y al cabo, el lugar donde se encontraban era sagrado, consagrado al Dios que había liberado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Pero el rey Joás, en lugar de imponer orden como debía, permaneció sentado en su lugar de honor, observando con ojos fríos el desarrollo de los hechos. Uno de los príncipes de Judá, notando la vacilación de la multitud, gritó: «El templo debe purificarse de quien trae división. Si habla contra nuestro rey, habla contra Dios que lo ungió». Esa distorsión deliberada de las palabras de Zacarías reavivó la furia de la multitud. El profeta miró a su alrededor, consciente de que no había escapatoria. Aún así, no retiró sus palabras ni huyó de su llamado profético. «Si me matáis», proclamó Zacarías mientras la multitud avanzaba, «mi sangre clamará al Señor por justicia, igual que la sangre de Abel clamó desde la tierra. Arrepentíos mientras todavía hay tiempo». Sus ojos se cruzaron con los del rey Joás una última vez, buscando cualquier señal del niño que su padre había amado y protegido. Pero todo lo que vio fue la mirada calculadora de un hombre que había preferido el poder terrenal a la fidelidad al Señor. Los primeros puños y piedras empezaron a golpear a Zacarías. Se tambaleó, pero siguió en pie, proclamando todavía el mensaje que el Señor le había confiado. «Dios verá esto, el Señor juzgará esta iniquidad». La violencia aumentó. Manos furiosas agarraron a Zacarías, arrastrándolo por el patio del templo. El rey no hizo ningún gesto para detener la violencia, ni los sacerdotes que habían jurado proteger la santidad del lugar intervinieron. El área entre el altar de bronce y el santuario, donde solo los sacerdotes debían pisar, estaba a punto de ser profanada con sangre inocente. «El Señor vea y juzgue», fueron las últimas palabras de Zacarías antes de que las piedras cayeran sobre él con fuerza mortal. Los golpes eran despiadados, impulsados por el odio a la verdad que él representaba. La sangre del profeta manchó las piedras del patio del templo. En sus últimos momentos, Zacarías no maldijo a sus asesinos ni suplicó por su vida. En cambio, su rostro reflejaba una paz sobrenatural, la convicción de quien se mantuvo fiel hasta el fin. «Padre», susurró mientras su cuerpo se debilitaba, «en tus manos encomiendo mi espíritu». Con un último suspiro, Zacarías, hijo de Joyada, se sumó a la línea de profetas fieles que pagaron con su vida por proclamar la verdad. Su cuerpo cayó inerte entre el altar y el templo, exactamente en el lugar donde solo los consagrados debían pisar. Un silencio sepulcral descendió sobre el templo. La multitud, que momentos antes gritaba con furia homicida, ahora miraba conmocionada el cuerpo del profeta. Algunos empezaron a retroceder, horrorizados por lo que habían hecho. La realidad de un asesinato dentro del templo sagrado comenzaba a pesar en sus conciencias. El rey Joás, sin embargo, se mantuvo impasible. Ordenó que el cuerpo fuera retirado de inmediato y que se realizaran los rituales de purificación para limpiar el templo de la profanación. No hubo lamento oficial ni sepultura honorable como la que se había concedido a su padre Joyada. La sangre de Zacarías fue lavada de las piedras, pero la mancha espiritual permanecería sobre el rey y sobre quienes habían participado en el crimen. Esa noche, mientras el cuerpo de Zacarías era sepultado sin ceremonias fuera de los muros de la ciudad, una tormenta inusual azotó Jerusalén. Relámpagos rasgaban el cielo oscuro y los truenos retumbaban como el rugido de la ira divina. Algunos de los más sensibles entre el pueblo interpretaron esto como una señal del descontento de Dios, pero la mayoría intentó ignorar la inquietud de sus conciencias. En los días que siguieron, el rey Joás actuó como si nada hubiera ocurrido. Los sacrificios continuaron en el templo, ahora libre de la voz incómoda que llamaba al arrepentimiento. Los altares para dioses extranjeros se multiplicaron en las colinas de Judá, y el pueblo se alejaba cada vez más de los caminos del Señor. Pero las palabras proféticas no pueden ser silenciadas con la muerte. El mensaje de Zacarías siguió resonando en los corazones de quienes secretamente seguían siendo fieles al Dios de Israel. En rincones ocultos, algunos susurraban sobre la injusticia cometida y repetían las palabras finales del profeta. Entre los jóvenes levitas que servían en el templo, la muerte de Zacarías dejó una marca imborrable. Habían presenciado cómo un hombre consagrado a Dios fue asesinado en el lugar más sagrado de la nación, y esa imagen los perseguía. Algunos empezaron a cuestionar silenciosamente el liderazgo del rey y el rumbo que tomaba la nación. Un año exacto después del asesinato de Zacarías, llegaron noticias alarmantes a Jerusalén. El ejército de Siria, liderado por el rey Hazael, había conquistado Gat, una importante ciudad filistea, y ahora marchaba hacia Jerusalén. El pánico se apoderó de la ciudad. Joás convocó rápidamente a sus consejeros militares. «¿Cómo se atreven a desafiarnos? Tenemos murallas fuertes y somos el pueblo escogido». «Mi señor», respondió con vacilación uno de los comandantes, «el ejército sirio es muchas veces mayor que el nuestro. Vienen con carros de guerra y arqueros experimentados». El rey, que había gobernado en relativa paz durante décadas, no estaba preparado para enfrentarse a semejante amenaza militar. Ordenó preparativos para la defensa de la ciudad, pero en el fondo sabía que las posibilidades eran mínimas sin la intervención divina, el mismo Dios cuyo profeta había permitido que fuera asesinado. Cuando el ejército sirio llegó a las puertas de Jerusalén, Joás intentó negociar. Envió embajadores ofreciendo tributo para evitar el enfrentamiento. El rey Hazael aceptó recibir a los representantes, pero sus exigencias eran exorbitantes, todos los tesoros del templo y del palacio real. «No podemos entregar los tesoros del templo», protestaron algunos sacerdotes al oír las exigencias sirias. «Están consagrados al Señor», Pero Joás, temiendo por su propia vida, decidió ceder a las demandas. «Es mejor perder oro y plata que nuestras vidas», argumentó. «Dios entenderá esta necesidad». Los mismos príncipes que habían incitado el asesinato de Zacarías ahora apoyaban sin dudar la decisión del rey de profanar el templo de otra forma, entregando sus tesoros consagrados a un rey pagano. Un anciano sacerdote, que había sido amigo de Joiada, no pudo contener sus lágrimas mientras los sirios se llevaban los vasos sagrados, los candelabros de oro y los utensilios del templo. «Esto no es solo un tributo», lamentó en voz baja, «es un juicio». Aun después de recibir todos los tesoros, Hazael no se consideró satisfecho. Sus soldados invadieron la ciudad, ejecutando a muchos de los nobles y príncipes de Judá, irónicamente, algunos de los mismos hombres que habían encabezado la muerte de Zacarías. El rey Joás fue perdonado, pero humillado y obligado a jurar lealtad al reino sirio. Mientras el ejército enemigo finalmente se retiraba, llevándose los tesoros y dejando destrucción tras de sí, muchos recordaron las palabras del profeta asesinado. ¿Acaso no había advertido sobre el abandono de Dios? ¿No había profetizado un juicio? La salud del rey Joás se deterioró rápidamente después de la invasión siria. Lo que empezó como un dolor persistente, pronto se convirtió en una enfermedad debilitante que lo confinó al lecho. Los médicos de la corte aplicaban ungüentos y preparaban brebajes, pero nada parecía surtir efecto. Día tras día, el otrora vigoroso rey se debilitaba más. Tendido en su habitación ricamente adornada, Joás era atormentado por pesadillas. En sus febriles sueños, veía repetidamente el rostro de Zacarías, no con ira, sino con una tristeza profunda, repitiendo una y otra vez: «El Señor vea y juzgue». Los sirvientes que atendían al rey lo oían llamar a Joiada durante la noche, como un niño que busca a su padre. «Joiada, ¿qué debo hacer? Perdóname, Joiada, no lo sabía, no entendí». Mientras tanto, en el palacio se fraguaban conspiraciones. Dos de sus servidores, Zabade, hijo de Simeat, una amonita, y Jehozabade, hijo de Simrit, una moabita, contemplaban el declive del rey con ojos calculadores. Ambos tenían orígenes extranjeros y lealtades divididas. Veían en la debilidad del rey una oportunidad. «Traicionó a nuestra nación al postrarse ante los sirios», susurró Zabade a su compañero cuando estaban a solas. «Y antes de eso, traicionó al Dios de Israel al permitir la muerte de su profeta. ¿Qué derecho tiene de seguir en el trono?» La conspiración maduró en la oscuridad, como un fruto venenoso. Zabade y Jehozabade reclutaron a otros descontentos, incluidos algunos que habían perdido familiares en la invasión siria y culpaban al rey de su debilidad ante el enemigo. «¿Cuándo?», preguntó Jehozabade durante uno de sus encuentros secretos. «En la próxima luna nueva», respondió Zabade. «Los guardias estarán distraídos con las celebraciones y el rey estará solo en sus aposentos». Mientras tanto, la condición de Joás empeoraba. Su cuerpo, antes fuerte e imponente, ahora estaba consumido por la enfermedad. Sus mejillas estaban hundidas y sus ojos, antes penetrantes, parecían opacos y distantes. Rara vez hablaba, excepto durante sus ataques de fiebre, cuando murmuraba sobre sangre en el templo y la ira de Dios. Uno de los pocos sacerdotes que permanecían fieles a las enseñanzas de Joiada visitó al rey moribundo. Llevó escrituras para leer, con la esperanza de ofrecerle algo de consuelo espiritual. Pero cuando empezó a leer los salmos, Joás volvió el rostro hacia la pared. «No hay perdón para mí», susurró el rey con voz ronca. «Vi la sangre de Zacarías y no hice nada. Peor aún, consentí su muerte». «El Señor es misericordioso», respondió el sacerdote. «Si te arrepientes de corazón, es demasiado tarde», interrumpió Joás. «Lo siento, el juicio está sobre mí». En la noche de la luna nueva, el palacio estaba especialmente silencioso. La mayoría de los sirvientes y guardias había sido dispensada para participar en las celebraciones de la ciudad. Solo unos pocos permanecían para atender las necesidades del rey enfermo. Zabade y Jehozabade esperaron hasta la hora más oscura de la noche. Con dagas ocultas bajo sus túnicas, se acercaron sigilosamente a los aposentos reales. El único guardia en la puerta había sido sobornado para desviar la mirada. «Está hecho», susurró el guardia cuando los dos se aproximaron. «Está solo y medio inconsciente». Los conspiradores entraron en la habitación real. Las lámparas de aceite de oliva ardían con una llama tenue, proyectando sombras danzantes en las paredes ricamente decoradas. El rey Joás yacía en su cama, con una respiración irregular que era el único sonido en la habitación. Cuando oyó pasos, abrió los ojos lentamente. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz débil. Zabade dio un paso al frente, mostrando ahora el puñal en su mano. «Aquellos que traen justicia, mi rey». Los ojos de Joás se abrieron con comprensión, y sorprendentemente, algo parecido al alivio pasó por su rostro. «Así acaba todo», murmuró. «Por Zacarías», dijo Jehozabade mientras avanzaba. «Y por Judá, que traicionaste», completó Zabade. «La sangre de Joás, rey de Judá, manchó las sábanas reales aquella noche. Los asesinos actuaron con rapidez y en silencio, procurando que su acto no fuera descubierto hasta la mañana siguiente. Cuando terminaron, limpiaron sus dagas y salieron con el mismo sigilo con el que habían entrado. Cuando el cadáver del rey fue descubierto a la mañana siguiente, un clamor se alzó en el palacio. Los guardias corrían en todas direcciones y los sirvientes gritaban horrorizados. La noticia se difundió rápidamente por la ciudad. El rey Joás, que había gobernado durante casi 40 años, estaba muerto, asesinado en su propia cama. De inmediato se inició una investigación. Zabade y Jehozabade fueron identificados rápidamente como sospechosos, pues se los había visto cerca de los aposentos reales y no pudieron explicar sus movimientos aquella noche. Fueron arrestados y, bajo presión, confesaron su crimen. «Traicionó a nuestro pueblo al humillarse ante los sirios», declaró Zabade con desafío cuando se le preguntó por sus motivos. «Y traicionó al Dios de Israel al permitir la muerte de su profeta en el templo sagrado», añadió Jehozabade. Las palabras de los asesinos resonaron entre el pueblo. Muchos recordaron aquel día fatídico en que Zacarías fue apedreado y cómo, desde entonces, la nación solo había conocido desastres. Algunos empezaron a ver el asesinato del rey no como un crimen, sino como una forma de justicia divina. Los príncipes y ancianos de Judá se reunieron para decidir el destino del rey difunto. Según la costumbre, los reyes eran sepultados con honor en la ciudad de David, junto a sus antepasados reales, pero el reinado de Joás había terminado en desgracia y apostasía. «Comenzó como un rey justo, siguiendo los consejos de Joyada», argumentó uno de los ancianos. «Debemos recordar sus primeros años de fidelidad. Pero terminó permitiendo la idolatría en nuestra tierra y el asesinato de un profeta de Dios en el templo sagrado», respondió otro. «No podemos ignorar esto». Tras largas deliberaciones, llegaron a la decisión de sepultar a Joás en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Este compromiso reconocía su posición como rey ungido, pero también marcaba la desaprobación final de su reinado. Durante el funeral, pocos lamentaron sinceramente su muerte. El contraste con el entierro de Joyada, años atrás, era evidente. Cuando el viejo sacerdote murió, el pueblo había llorado y lo sepultó con gran honor debido a todo el bien que había hecho por Israel. Para Joás, solo se cumplieron los rituales necesarios, sin muestras genuinas de pesar. Amasías, hijo de Joás, asumió el trono. Joven e inexperto, heredaba un reino debilitado por la invasión extranjera y dividido por la apostasía espiritual. Su primer acto oficial fue ejecutar a los asesinos de su padre, cumpliendo la ley que exigía justicia por la sangre derramada. Pasaron los años. El asesinato de Zacarías y la posterior caída y muerte de Joás se convirtieron en parte de la historia de Judá, un recuerdo doloroso de los peligros de la apostasía. Llegaron y se fueron generaciones, reyes subieron y cayeron, y el templo fue testigo de periodos alternados de renovación espiritual y abandono. Siglos después, un joven carpintero de Nazaret caminaba por los corredores de ese mismo templo, ahora reconstruido y ampliado por el rey Herodes. Su nombre era Jesús, y enseñaba con una autoridad que sorprendía a los líderes religiosos de su época. En uno de sus enfrentamientos más intensos con fariseos y escribas, Jesús los acusó de seguir el mismo patrón de sus antepasados. Por eso, mirad que yo os envío profetas, sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Algunos de los presentes se confundieron con la referencia. Zacarías, hijo de Baraquías, conocían la historia de Zacarías, hijo de Joyada, muerto en el templo. Se trataría del mismo hombre con una variación en el nombre del padre, o Jesús se refería a otro profeta con destino similar. Las palabras de Jesús sobre Zacarías resonaron en los pasillos del templo, evocando el recuerdo de un crimen antiguo que jamás se había expiado verdaderamente. Los líderes religiosos que lo enfrentaban no percibieron la terrible ironía. Planeaban matar a otro mensajero de Dios, repitiendo el mismo patrón de rechazo y violencia contra quienes son enviados a llamar al arrepentimiento. Tras la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los primeros cristianos reflexionaron a menudo sobre cómo la historia de Israel mostraba un patrón recurrente de rechazo a los mensajeros divinos. Esteban, el primer mártir cristiano, se enfrentó al Sanedrín con palabras tajantes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual ahora vosotros habéis sido traidores y asesinos. Mientras Esteban pronunciaba estas palabras, los miembros del Sanedrín rechinaban los dientes contra él, dominados por la misma furia homicida que había consumido a quienes mataron a Zacarías siglos antes. Y así como la sangre del antiguo profeta manchó el patio del templo, pronto la sangre de Esteban mancharía las piedras fuera de los muros de Jerusalén. El patrón trágico continuaba. Mensajeros divinos enviados con amor, rechazados con violencia, por quienes se negaban a oír la incómoda verdad que traían. La historia de Zacarías se convirtió en un emblema para las primeras comunidades cristianas, un símbolo del precio que a veces exige la fidelidad a la verdad divina. En las catacumbas de Roma y en los refugios secretos a lo largo y ancho del Imperio Romano, los seguidores de Jesús hallaban fortaleza al recordar cómo profetas como Zacarías se mantuvieron firmes hasta el fin. Si mataron a los profetas antes que nosotros, no es de extrañar que también nos persigan, decía un anciano a un grupo de nuevos creyentes en Antioquía. Pero recordad, la sangre de los mártires no clama en vano. Dios oye, Dios ve, y en el momento oportuno, Dios actúa. Esa perspectiva daba a los primeros cristianos una comprensión más profunda de las palabras de Jesús sobre cargar la propia cruz y estar dispuestos a perder la vida por él. La historia de Zacarías ilustraba vívidamente lo que implicaba mantenerse fiel a la verdad, incluso si eso llevaba a la persecución y la muerte. A medida que el Evangelio se difundía por el mundo, el recuerdo de Zacarías viajaba con él. Aunque los detalles específicos de su historia variaban a veces en las tradiciones orales, la esencia permanecía. Un hombre de Dios que prefirió morir diciendo la verdad a vivir comprometido con la mentira. En monasterios medievales, donde monjes copiaban meticulosamente las escrituras, la historia de Zacarías se discutía a menudo como ejemplo de martirio por la justicia. A lo largo de los siglos, teólogos y estudiosos debatieron los detalles exactos de la muerte de Zacarías. Algunos se preguntaban por qué Jesús lo llamó hijo de Baraquías, cuando los registros del Antiguo Testamento lo identificaban como hijo de Joyada. ¿Se trataba de otro Zacarías? ¿Sería Baraquías un segundo nombre para Joyada? ¿O era una referencia al profeta Zacarías que escribió uno de los libros del Antiguo Testamento? Estas preguntas permanecieron sin respuesta definitiva, pero la enseñanza moral de la historia siguió resonando. La verdad divina con frecuencia enfrenta un rechazo violento por parte de quienes deberían acogerla con mayor prontitud. En tiempos modernos, cuando cristianos en varias partes del mundo padecen persecución por su fe, la historia de Zacarías sigue ofreciendo inspiración y contexto histórico. Recuerda a los fieles que el conflicto entre la verdad divina y los poderes humanos no es nuevo, sino parte de una larga narrativa que recorre toda la historia bíblica. Estudiosos contemporáneos han señalado cómo la mención de Jesús a Zacarías representa una especie de inclusión literaria. Comienza con Abel, la primera persona asesinada en las Escrituras, y termina con Zacarías, representando al último mártir en la disposición hebrea de los libros sagrados, donde Crónicas, que narra su muerte, aparece como el libro final de la colección. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, se convierte así en una forma de decir desde el primero hasta el último, abarcando toda la historia de rechazo a los mensajeros divinos. Esta interpretación añade profundidad a las palabras de Jesús, mostrando cómo él entendía su propia misión y destino como parte de esa narrativa continua de rechazo y martirio. El legado espiritual de Zacarías trasciende las circunstancias específicas de su muerte. Permanece como un testimonio eterno del poder de la verdad ante la apostasía, de la valentía ante la intimidación y de la fidelidad ante la tentación de ceder. Cuando su sangre manchó el pavimento del templo, entre el altar y el santuario, Zacarías se unió a una estirpe de fieles que prefirieron enfrentar la muerte a renunciar a su convicción. Su martirio, como tantos otros en la historia de la fe, no fue en vano. Las palabras que pronunció y las verdades que defendió siguieron resonando mucho tiempo después de que su corazón dejara de latir. El rey Joás, que consintió su muerte, encontró un final deshonroso y fue sepultado sin los honores completos de un monarca. Los príncipes que incitaron el crimen fueron muertos por los invasores sirios. Y siglos después, el propio Hijo de Dios mencionaría el nombre de Zacarías como ejemplo de la injusticia que él vino a confrontar y redimir. Tal vez la mayor lección de la vida y muerte de Zacarías sea esta: ante la elección entre la popularidad pasajera y la fidelidad eterna, entre la seguridad momentánea y la integridad duradera, él escogió el camino más difícil y más noble. Su ejemplo desafía a cada generación posterior a hacer lo mismo. La sangre de los mártires, como afirmó Tertuliano siglos después, es semilla. La muerte violenta de Zacarías, lejos de silenciar la verdad, solo amplificó su mensaje a lo largo del tiempo. Su testimonio sigue hablando, recordándonos que la verdadera fidelidad a menudo exige valentía ante la oposición, incluso cuando esa oposición proviene de quienes deberían ser los primeros en reconocer y abrazar la verdad. Y así, entre el altar y el santuario, en el lugar más sagrado de la tierra, la sangre de un justo clamó a los cielos. Ese clamor resuena hasta hoy, llamándonos a elegir. ¿Seremos como Joás, que comenzó bien, pero se comprometió por conveniencia política, o como Zacarías, que permaneció fiel hasta el final, sin importar el costo? La respuesta a esa pregunta define no solo nuestro destino individual, sino el futuro de nuestra fe colectiva y el legado que dejaremos a quienes vengan después de nosotros.